¿cuáles son los ejes que tiene el Ministerio de acá en más?
Sí, como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en Chile, hemos puesto tres desafíos principales. Uh-huh. Primero, la recuperación del empleo femenino. Retrocedimos 10 años en inserción laboral femenina, que ya era una de las más bajas de Latinoamérica. Ese es nuestro primer desafío porque, bueno, sin autonomía económica y capacidad de movilizarnos y tener libertad, todo el resto se pone en duda. Eso es lo primero. En segundo lugar, queremos darle inicio a la discusión del Sistema Nacional de Cuidados. Y para este año en particular, nuestra agenda legislativa es lograr la sanción de la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres. En Chile no tenemos un instrumento integral.
¿Y el Sistema Nacional de Cuidados cómo funcionaría?
Lo que estamos pensando es en un sistema que entregue cuidado social, es decir, infraestructura pública de cuidado, pero también apoyo al cuidado y crianza domiciliaria, digamos, al amparo de la familia. Que se extienda a través de todo el ciclo vital. Esto, en términos de gasto fiscal, es una inversión pública en infraestructura, digamos, construcción, uh-huh. pero también creación de nueva institucionalidad, que solo es comparable en Chile a lo que en los años 20 se gastó para crear el Servicio Nacional de Salud y toda su red asistencial. Uh-huh. Entonces, es algo que es de largo plazo.
Claro.
Y por lo tanto, nosotras esperamos, también esperando el resultado de la constituyente, que se está discutiendo el derecho al cuidado, uh-huh. que fue una iniciativa popular de norma de las organizaciones de mujeres cuidadoras. Esperamos poder este año concluirlo con un consenso, digamos, de los lineamientos generales, para luego poder empezar con una ley. Sabemos que va a ser progresiva y que por lo tanto no vamos a obtenerlo funcionando a pleno en 15 años.
Claro.
Por lo menos, pero tenemos la determinación de poder partir al menos por las dos puntitas de la vida, ¿cierto? Uh-huh. De ampliar nuestro programa de protección y promoción de la salud de la infancia, de la primera infancia, uh-huh. que se llama Chile Crece Contigo, y un programa queridísimo por la población chilena. Y por otro lado, ampliar el apoyo a los cuidados domiciliarios a personas mayores, postrados, uh-huh. centros de demencia diurna. Y también establecimientos de larga estadía para adultos mayores.
¿Cuál es la importancia que tiene la incorporación de la comunidad LGBT en el Parlamento, ¿no? y la Constituyente?
Estamos muy contentas porque tenemos una bancada disidente, uh-huh. es decir, una bancada de diversidades y disidencias que está compuesta por lesbianas, mujeres bisexuales y trans. La primera diputada trans en Chile, Emilia Schneider, forma parte y lidera esta bancada, y estamos seguras que va a poder abrir caminos uh-huh. en cuanto a esto. Actualmente no hay en Chile una agencia, institucionalidad o ministerio que se haga cargo de las deudas y demandas de la población LGTBIQ, uh-huh. a diferencia de acá, que está, digamos, es una de las misiones del Ministerio de las Mujeres y Diversidad.
Uh-huh.
Y hemos empezado un proceso de discusión con la comunidad y sus organizaciones. El pasado 31 de marzo, que fue el Día de la Visibilidad Trans, izamos claro. por primera vez la bandera trans en la moneda, y por primera vez personas trans y travestis entraron al Palacio de Gobierno.
¿Por primera vez?
Sí, y lo hicieron para anunciar que vamos a trabajar juntas en poder resolver dos nudos principales. Primero, ¿dónde se aloja la institucionalidad que va a crear política pública uh-huh. para las personas trans, travestis y LGBTIQ+? Y por otro lado, ¿cómo va a ser ese acceso a derechos?
Claro.
¿Va a ser universal, focalizado? ¿Vamos a partir por dónde? Eso esperamos poder avanzar en esa discusión este año también.
Claro. ¿Y cómo se trabaja desde una perspectiva de género, teniendo en cuenta la interculturalidad también, ¿no?
Si te fijas, la mayoría de quienes fueron electas en los escaños reservados para los pueblos que se garantizaron en la convención son liderazgos de mujeres. Las mujeres mapuche son hoy parte fundamental del movimiento mapuche. Tienen grandes lideresas que están presentes en la convención, como su primera presidenta, Elisa Loncón, uh-huh. como la machi Francisca Linconao, mi subsecretaria, que además de ser dirigente de las trabajadoras de casa particular, es Luz Vidal Huiriqueo, y es dirigente de la mujer y proviene del Gualmapu. Y hay así muchos liderazgos jóvenes también.
Uh-huh.
Ellas están impulsando desde su propia voz la discusión con el feminismo, muchas veces reclamándonos por nuestra histórica exclusión desde los grandes centros urbanos y, digamos, el feminismo chileno, pero también muy convencidas y cómplices de que tenemos puntos comunes de trabajo.
¿No? Y ayer estuviste en la Villa 31. ¿Cuál es la importancia de los feminismos populares y de darle voz también a esos feminismos?
Yo en particular, además de mi militancia en el partido que es el del presidente, que es Convergencia Social, que contribuí a fundarlo, yo vengo de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que es una organización de base que de hecho creó el primer registro de femicidio en Chile. Y conozco muy bien la importancia de ese trabajo de hormiguita que se hace en la base y sin el que todo esto que nosotras ahora estamos trabajando desde otro lugar, que es el del ministerio, no tiene forma de llegada. Las organizaciones de mujeres son el puntal que va abriendo camino y que también nos va recordando cómo algunas cosas necesitan también ser mejoradas de lo que creamos. Ayer fue muy rico poder ir a Villa 31 y ver la riqueza y diversidad de las organizaciones de mujeres, la organización de mujeres trans y travestis que tienen su cooperativa textil, las monitoras comunitarias de violencia, las chicas del fútbol femenino y feminista. Claro. Y fue muy rico porque yo sé que Argentina tiene un movimiento de mujeres muy diverso y potente. Nosotras en particular en Chile trabajamos desde la idea de la politización feminista, que no necesariamente todas se sienten parte del movimiento, pero sí todo el ruido que estamos haciendo les llega y les empieza a generar, ¿cierto?, un cuestionamiento desde su experiencia vital a cómo está estructurado el orden de género y capital en el mundo.
Hablando del aborto, ya está en la constituyente. ¿Cómo es que se llega, digamos, a este debate en la constituyente?
El proceso constituyente tuvo también espacios de participación popular. Las personas podían plantear iniciativas populares de norma que podían ser adheridas por la ciudadanía a través de su clave única digital. La iniciativa popular de norma será ley, que fue impulsada por el movimiento por el aborto, la campaña, el equivalente a la campaña chilena. Obtuvo los patrocinios necesarios, los excedió largamente de hecho, y fue la primera iniciativa que logró tener los patrocinios necesarios, fue discutida en pleno y por lo tanto fue aprobada por más de 2/3 y pasa al borrador de nueva constitución. Lo que resta ahora es que en junio termina el trabajo de la comisión de armonización, tenemos un texto y ese texto va a ser plebiscitado el 4 de septiembre.
Ustedes en Chile tuvieron el movimiento de las tesis, ¿no? El violador eres tú, nosotros acá en Ni Una Menos. ¿Cómo ves el continente con respecto a las luchas por los derechos de las mujeres y las diversidades?
Yo lo decía ayer con las chicas en Villa 31 y es también la idea bajo la que trabajamos toda la campaña, que es que hoy en día las mujeres, de todas las edades, las mujeres son el motor de los movimientos de transformación. En sus distintas expresiones, sea en el movimiento popular o también en los espacios que nos organizamos y vamos accediendo al poder de gobierno. Si hay un camino que se está abriendo para nuevos liderazgos transformadores en el continente, es a través del impulso de los feminismos.
Que hablaste como que van a trabajar fuertemente en la diplomacia en cuanto a los derechos, mujeres y diversidad.
Sí, lo que ha planteado la canciller, mi tocaya Antonio Urrejola, es que vamos a tener una política exterior turquesa, verde y violeta. Claro. Buscamos recuperar el liderazgo de Chile en las relaciones regionales. Lo ha dicho el presidente varias veces durante esta visita, nosotros nos paramos desde Latinoamérica y queremos levantar la voz regional. Por ejemplo, respecto a crisis climática, en la última COP Latinoamérica no llevó una postura conjunta, no llevó una posición. Y eso es muy grave porque somos uno de los continentes y regiones más expuestas a las consecuencias de la crisis climática. Y eso es algo que queremos recuperar. Lo mismo respecto a los derechos de las mujeres a nivel internacional. Nosotras sabemos que, como decía Simone de Beauvoir, basta una crisis para que nuestros derechos y nuestras conquistas se pongan en duda. Y cuando nuestros derechos y conquistas se ponen en duda en un país, como ocurrió con Brasil, envalentonan a quienes quieren ponerlos en duda en otros lados. Claro. Y por lo tanto tenemos que estar siempre trabajando en conjunto, interconectadas, regionalmente, globalmente, por defender los derechos.
Bueno, Antonia, te agradezco un montón.